nuestro amigo Horacio Freud, Conciencia Animal Radio, con buenas noticias, por lo menos haciendo castraciones, obviamente, y esto lo digo yo, siempre queremos más, que no se paren, y también tenemos que hablar de que se vienen estas reuniones de los diferentes organismos proteccionistas de la provincia, que la verdad que me parece que va a jugar un papel importantísimo. Horacio, ¿cómo estás? Un placer como siempre.
Buen día, Pablito, el placer es mío como siempre, te digo, realmente contento de que hayan pasado estos 15 días y volver a estar en los micrófonos amigos de Lourdes,
ahí está.
La radio de la gente.
Che, hay que meterme con los temas puntuales que vamos a hablar. Che, detectaron pumas encerrados acá en la ciudad de Concordia, ¿viste?
Exactamente, mira, eso es una cosa, te digo, que nosotros la venimos denunciando. Seguro. No de ahora, hace muchos años. Uh-huh. Recuerdo que estábamos en la Sociedad Protectora de Animales en sus primeros tiempos y ya lo denunciábamos, ya uh-huh. decíamos. Es decir, que uno de los ejemplares que está ahora es de haber renovado uno que se murió antes. Ajá. Claro. No son los primeros que tiene esta persona. Incluso yo hablé en alguna oportunidad de que se le había escapado un ejemplar de coatí que agredió a un vecino, lo capturaron, nosotros lo entregamos a Gendarmería y gestionamos para que lo llevaran a Foz Iguazú, que hay un lugar de rehabilitación, para después volverlo a la naturaleza. Y te digo, en noviembre, creo que fue los primeros días de noviembre, no sé, recuerdo bien, pero entre el 5 y el 10 por ahí, hice una exposición policial que me habían pedido la gente idónea del tema de Paraná, llámese Recursos Naturales. Y bueno, le envié también esa exposición que hice en la policía y no hubo ningún resultado con nuestras denuncias así continuamente todos los años. Pero cometimos un error.
A ver.
Y el error nuestro es no haber hecho una llamada telefónica anónima, que fue con la que se movilizaron ahora las fuerzas que intervinieron. Mirá, fíjate vos qué curioso, ¿no?
Qué curioso.
Nosotros damos la cara, vamos a hacer exposiciones en la policía, en la justicia, en las entes oficiales del gobierno, en todos lados.
No te dan pelota.
No.
Y ahora una llamada anónima resultó.
Ajá.
Mirá vos qué raro esto. Desalentaja que la gente se les juegue.
Se comprometa, claro, se involucre en los problemas.
¿Y esto cómo está ahora, Horacio? ¿Cómo está? ¿Le sacaron los animales?
No, tengo entendido que no, y a mi criterio y el de nuestra agrupación creemos que es una buena medida no sacárselo. ¿Sabes por qué? Porque los animales ya están acostumbrados a ese lugar. No hay un lugar seguro donde llevarlos por ahora. Nosotros habíamos hecho gestiones en su momento con la Fundación Pumacagua, que es de Córdoba, que se dedica a la rehabilitación de pumas que han estado en cautiverio, y nos habían dicho que estaban saturados, ¿no? Que había muchas intervenciones en todo el país, entonces que se estaba procediendo bien en ese aspecto, pero que los estaban superando el número de ejemplares. Entonces, por ahí no está bien que sigan en cautiverio. Pero hasta que no le encuentres algo mejor, hacelo responsable al que, entre comillas, es responsable de tenerlos enjaulados, hasta que se logre ubicarlo en un lugar donde vayan a poder buscar una reinserción definitiva, ¿no?
Ahí está.
O por lo menos un espacio mejor.
¿Estás al tanto de la postura o qué manifestó el propietario, no sé, de este lugar?
No he tenido ninguna información al respecto. Obviamente tampoco tengo contactos con él.
Y en figura, en la figura legal, por decirlo de alguna manera, ¿contra qué ley se está yendo al tener estos dos animales en cautiverio? Uno ya grande, con 8 años creo que tenía.
14,
y el otro
alrededor de 2 años, 1 año y medio más o menos, que todavía se considera cachorro.
Seguro. Pero ¿qué figura? ¿Contra qué ley estamos yendo?
Mira, la ley de maltrato animal, que es la ley penal 14.346, tiene cabida en este caso porque estás causándole
daño por estar encierro, ¿no?
Por estar encerrado, seguramente no le estarás dando la comida necesaria, es decir, como dice la ley, le tenés que dar en cantidad y calidad suficiente, cosa que no le vas a entregar para nada, y le estás causando sufrimientos innecesarios porque...
¿Y con qué dato hay como con animales que no son animales de casa, ¿no? De la casa familiar. Sí. Eso tiene un
animal doméstico.
Claro, doméstico, ahí está.
Y bueno, eso está. Tenemos leyes provinciales que prohíben la tenencia de estos animales.
Perfecto.
Aparte, que en el caso de tenerlos, un tipo guardería o algo así, eso está reglamentado por la resolución 467, que es del año, creo que el año 14, no recuerdo bien el año, pero entre 14 y el 16 se dictó esa norma, que te exige determinadas cumplir determinados objetivos para que vos puedas tener en cautiverio esos animales de la fauna silvestre.
Del año 14, ¿no? Claro.
Uh-huh. No, pero de 2014, ¿eh? Uh-huh. No de 1914, uh-huh. No, 2014. Y de ninguna manera esta persona estaría cumpliendo con esos...
Perfecto. Con o ese sea reglamento. Cumpliendo ciertos parámetros o podés llegar a tener un animal... De este porte, no estamos hablando de un puma, ¿no? Uh-huh.
Cumpliendo ciertos parámetros, sí, pero la reglamentación esta apunta a que no sea fácil cumplir con esos parámetros.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Digamos que en caso de ser necesario, porque casos como este, se rescatan animales que están en cautiverio y no son para estarlo en un domicilio particular, se busca que haya algún lugar donde destinarlo hasta tanto los pueda devolver o no a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que reglamenta esta norma, esta resolución 467, punta a los refugios de animales silvestres.
Perfecto, ¿no? Que no son jaulas, ese es el tema.
No.
Si bien acá no hay una explotación de entrada y venta de entrada para verlo, están en jaula, en condiciones bastante complicadas.
Claro, no tienen que tener acceso al público, por ejemplo, no tienen que ser destinados a
la explotación de una venta de entrada.
Claro, una venta de entrada, a visitas, no tienen que permitirse las reproducciones, es decir, que vos podés llevar una pareja, pero está totalmente prohibida la reproducción, salvo por muy raras opciones que se pueden llegar a autorizar.
Claro, pero difíciles.
Y de todas maneras vos no podés armar un refugio y llevar los animales y después pedir. No, vos tenés que armar el refugio, es decir, para qué lo querés, mostrar toda la documentación de por qué vas a tener eso, vas a tener, no que tenés, por qué vas a tener esos animales, y recién ahí las autoridades oficiales pueden habilitarte o no. Acá hay un caso emblemático. Muchos seguramente no lo conocen, pero en Colón se está tratando de armar, o estuvo tratando, nosotros visitamos un par de veces, y realmente es deprimente el lugar, con digamos intenciones de que toda la captura de animales silvestres se destine a ese parque que ellos lo están llamando de rehabilitación, ¿no? Pero no está habilitado por la provincia. Es un lugar donde también pelearon mucho para llevarse la pobre elefanta Merry, que terminó muriendo en cautiverio, y la querían llevar ahí a Colón. Un elefante en Colón no creo que tenga nada que hacer. Seguramente también estarán intentando llevarse
pero
el puma.
Es una cuestión de comercial, algo así, la idea de armar tipo un parque.
Más vale que no. Que no mostraban la intencionalidad de hacerlo comercial. Ellos decían que iba a ser un lugar donde realmente se iba a trabajar por la rehabilitación de los animales, sin ser un lugar de visita. Nos iban a permitir visitas guiadas, ni no guiadas, ni de ningún tipo. Simplemente iba a ser un trabajo para rehabilitación de los animales. Pero de todas maneras tampoco había una inyección económica o financiera suficiente como para
sostenerlo.
Para sostenerlo y como para que vos vieras que era un lugar adaptado para poder llevar alguna de esas especies, ¿no?
Mirá vos. En el caso puntual, volviendo al tema de estos dos pumas, ¿no? Que se pudo ver en todos los medios, ¿estás en conocimiento de que Concordia tiene otras personas que estén en esta situación, o era el único? Yo sabemos que es un caso conocido de una persona que ya ha sido muchas veces denunciada de alguna manera, pero estamos no solo con puma, te digo, con otros animales así. ¿Se está al tanto de que Concordia tiene otros casos así?
Nosotros no conocemos, yo personalmente no sé de otros casos de que puedan existir animales de ese porte ni de ningún otro tipo en cautiverio, ¿no es cierto? Perfecto. Salvo lo que uno ya sabe, que por ahí se van descubriendo, que tienen ejemplares que también están prohibidos, la fauna nuestra, la fauna entrerriana me refiero, que como puede ser un carpincho, puede ser una mulita, ¿no es cierto? Que alguien pueda llegar a tener, no desconocemos, que seguramente los hay por ahí, habitualmente. Ahí periódicamente se descubre alguno y bueno, se lo recupera y se lo libera donde corresponde, previa cuarentena. Por eso también es necesario hacer una cuarentena en algún lugar adecuado. En Paraná hay una, nosotros hicimos una liberación de un zorro llevándolo a ese lugar.
Mirá,
¿Por qué? Porque el animal, la vez de estar conviviendo con el ser humano durante mucho tiempo, puede llevar alguna enfermedad que para él no es nociva, porque ya adquirió anticuerpos al vivir en el ambiente humano.
Pero que al llevarla a la
pero
vida
al llevarla a la vida puede causar una mortandad dentro de sus pares. Que,
mirá vos, por eso es la cuarentena.
Por eso es necesario siempre una cuarentena.
Mirá vos, Sí. Bueno, excelente explicación de Horacio de este temita, que obviamente generó el comentario de mucha gente. Horacio, castraciones, hubo actividad intensa, ustedes estuvieron también participando, contanos un poquito.
Sí, efectivamente, las últimas dos fines de semana hicimos castraciones, uno en Barrio Llamarada, con alrededor de 30 ejemplares esterilizados, y el sábado anterior, este sábado 8 creo que fue, estuvimos en el barrio Isla Maciel, en la zona de calle La Pampa y Doctor Solari, donde llegamos a un récord para este año de 56 ejemplares.
Mirá, qué bueno.
Tenemos que destacar en esto, Pablo, vos lo conocés al doctor Elvio Horta y a su colega, el doctor Rodrigo Grassi, que son los que llevan adelante todo este plan, que no cualquiera hace 26 o 28 como hicieron, ¿no? Cada uno, porque
no, 56,
y en 4 horas, y sin ninguna consecuencia, digamos, negativa para los animales.
Mirá vos, bueno, todos salieron. Lo hacen obviamente por sentimiento, por aparte del profesionalismo.
Sí, hay una excelencia en su profesión que los hace destacable en todo esto, y bueno, la gente que colaboró muchísimo ese barrio, porque...
Bien la gente, entonces.
Sí, muy bien, soportando con paciencia la espera, ¿no es cierto? Porque obviamente se empieza el programa a las 2 de la tarde y a la 1 ya están todos esperando. Y bueno, y después hay que ir, por orden de llegada, y el último se fue a las 4:30 de la tarde. Se aguantaron las 2:30.
Seguro,
y
aparte
ahí,
para celebrar el número, che. 56.
Sí, un buen trabajo también de la chica estable, que es la que prestó la casa también. Y otra más, y otras personas más que son las que se encargaron de hacer el censo ahí en el lugar, más la colaboración de algunos también, de un amigo Figueredo y su señora Patricia. Todo estuvo organizado para que esto salga siempre con una efectividad y eficiencia suficiente como para no arriesgar la vida de ningún animal.
Seguro. ¿Sí? ¿Cómo va el análisis de la proyección para seguir avanzando sobre esto? ¿Van a seguir trabajando en tema de castraciones por otros barrios?
Sí, este fin de semana tenemos otro plan también, que tengo en mente el lugar. Pero sé que este sábado,
o sea, que
también
tiene,
tenemos
continuidad.
Otro, sí, tiene continuidad. Amén de que se hacen también, por ejemplo, las semanas anteriores, por lluvia o por otro tipo de circunstancias, se suspendieron un par de castraciones. Pero los casos urgentes y necesarios los llevamos directamente a clínica.
Perfecto.
Es decir, que tanto en la clínica del doctor Grassi como en la clínica del doctor Horta, en esas semanas, creo que se realizaron 16 castraciones en cada una, ¿viste? Así que tenés que sumar otras 30. A un plan que pretendemos que vaya acumulando número al de la municipalidad. Por eso nosotros muchas veces también le decimos, está bien el plan municipal, muchachos, pongan un poco más de énfasis en el tema. Si nosotros con 2 hacemos 56, ¿por qué ustedes con 4 o 5 no pueden hacer más de 30?
Seguro.
Yo creo que no es descabellado lo que decimos, ni es una crítica despiadada, es simplemente cuestión de...
No, es parte de sumar y mejorar el escenario.
De
¿no?
mejorarlo, claro.
Recuerden que esto juega un papel importantísimo en la población, en el tema de la zoonosis, ¿no? Hay un montón de cuestiones que te va a jugar a favor si seguimos avanzando con esto, ¿no?
Yo creo que sí, y por eso precisamente le ponemos mucha fuerza y casi todas las fichas al tema de las castraciones, más que cualquier otra cosa de tipo, sin cerrarle los ojos a los problemas diarios.
Sí, no tendríamos que comparar una cosa con otra. Son diferentes caminos y que los dos juegan un papel importante para toda la sociedad.
Claro, es más o menos como que vos me digas, mirá, la policía de tránsito me controla porque no tengo casco, ¿por qué no se fijan en lo que andan contramano?
Seguro.
No, las dos cosas.
Buen ejemplo. Bueno, se viene otro encuentro provincial, Horacio, de esto que para mí va a jugar o va a instalar un precedente. Ya lo instaló, porque ya vienen varias reuniones, pero cada vez se va instalando más, ¿no? Se viene una nueva, creo que el 29 de junio.
El 29 de junio vamos a estar en Paraná esta vez. Pensábamos hacerla en Colón, Porque también en esa zona tenemos un pedido de hacerla en el lugar por cercanía de algunas otras ciudades como Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Caseros, todo eso que se interesan, ¿no? Pero sucede que Paraná también tiene una campaña alrededor que les queda mucho más cerca, más cómodo. Te olvides que todos los proteccionistas generalmente lo hacemos todo a pulmón, nos movemos con nuestros propios medios, salvo nosotros, que bueno, tenemos un empujo de STM ahí, pero no es para que nos movilicemos, sino para dedicarlo a las castraciones y otras cosas. Entonces todo el resto tratamos de buscar un lugar donde concentrarlo que le evite gastos de traslado.
Y ir rotando, ¿no? Claro. Van rotando también. Un día te toca más lejos, otro día te toca más cerca.
Claro, pero la idea es... sí, nosotros, ya te digo, pensábamos hacerlo en Colón, pero la gente de María Grande, por ejemplo, decía, nosotros queremos estar, pero nos queda demasiado lejos. Claro, son como 300 kilómetros de María Grande a Colón.
Seguro. Ahora vamos a hablar de los temas que vamos a avanzar el 29 de junio en este encuentro. Pero, ¿viste que hay intención de sumarse de gente a partir de instalarse, de empezar aquella recordada en Chajarí, bueno, Villaguay? ¿Notaste que se van queriendo sumar, de que por lo menos averiguan, de que generan contacto?
Sí, se van agregando, mira, te digo que continuamente nosotros armamos un grupo de WhatsApp para... efecto de estar todos conectados y se van agregando con tampoco se agregan a granel,
los movimientos se generan así.
Es que precisamente nosotros tratamos de evitar el ingreso indiscriminado. No es que seamos tampoco restrictivos ni busquemos frenar a nadie, pero tampoco es bueno que, por ejemplo, de Concordia estemos 30 que vamos a estar comunicando y mandando mensajes continuamente, lo que va a hacer que eso sea una torre de Babel y no terminemos no entendiendo nada. Entonces preferimos que por localidad, de acuerdo a la importancia, la cantidad de importante en cuanto a la cantidad de habitantes, ¿no? Haga uno, dos, tres representantes como máximo.
Perfecto. Van por temas puntuales, se va a analizar. Y después la otra vez me quedó una pregunta que te iba a hacer y después, en función del tiempo, no te la hice. ¿Varían las problemáticas de los diferentes sectores de la provincia? Ponele, algunos dicen, che, estamos teniendo problema con esto, nosotros estamos teniendo problema con esto. ¿Son coincidentes los problemas? Pero hablame primero si hay... ya pautado un tema que se va a usar en la reunión.
Sí, el tema fundamental es que vamos a pedir, o vamos a seguir insistiendo, sobre la aprobación en senadores de las dos leyes aprobadas con media sanción de diputados. Que son la de la creación de la fiscalía, exclusivamente para denuncia contra el maltrato animal, y la ley de diputado Báez, conocida como ley Báez, por la cuestión de... la protección integral de todos los animales.
Perfecto,
¿no?
Ahí está.
Fundamentalmente eso es. Y el tercer punto, que no es el tercero en importancia, porque todo tiene su importancia, es el tema castraciones en cada lugar.
Perfecto.
Que es un problema común a todos.
Seguro.
Lo tenemos nosotros acá, a pesar de que se hacen castraciones, pero no son lo suficiente.
Seguro.
Hay lugares donde no se hace nada. Hay otros lugares donde lo han empezado a hacer ahora a partir de estas reuniones que hemos tenido. Y te digo que no me quiero olvidar de una cosa que tiene que ver con esto y no tanto, pero en las últimas elecciones de este domingo salió electa, por ejemplo, en Villa del Rosario como intendente una chica que es parte de nuestro grupo.
Mirá vos.
Perini es el apellido y ella fue en la primera reunión que tuvimos en Chajarí, ella estuvo presente y a partir de ahí participó en todas. También en Conquistadores tenemos una de las chicas que es Evelyn Marsili, que es la primera concejal de la...
Vieron cómo mejora el escenario.
Claro, entonces vamos teniendo, es decir, el aporte político, la pata política que es importante para avanzar en
esto,
¿no?
Sin duda, ¿no?
Tenemos tengo que decirlo porque creo que tenemos un buen apoyo también, que es la intendente de este momento de Villaguay, la doctora Monjo.
Que le abrió las puertas.
Sí, nos abrió la puerta, incluso ahora nos está haciendo unas gestiones para ver si nos pueden recibir senadores en Paraná. Mirá. Y también una audiencia oficial con el jefe de policía en Paraná, que también está haciendo la gestión. Es decir, que toda la parte política la vamos interesando. En Concordia también tenemos nuestra llegada, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, Concordia se ha transformado en un emblema por leyes que se aprobaron, por ordenanzas que avanzaron. También es una cuestión importante por programas, porque las castraciones, si bien son importantes en todos lados, hay que decir que Concordia es una ciudad de 200.000 habitantes. Se transforma en una ciudad grande, ¿no?
Claro, con números poderosos, ¿no? Que hay que es necesario tener en cuenta. Por eso, repito, tenemos castraciones, se están llevando adelante, habría que mejorar la forma de llevarlo adelante. Seguro, darle un poco más de empuje. Yo creo que en algún momento puede llegar. Se han prometido muchas cosas por parte de la gestión que ahora se renueva. Algunas se cumplieron, otras no tanto, pero por eso es cuestión de insistir y ver que de este lado hay interés en que eso se haga. Entonces yo entiendo que va a haber respuesta. Quiero también adelantar, no adelantar, sino decir algo. Estuve en la fiesta de la que hubo, la reunión esta en el centro,
La Feria Internacional del Medio Ambiente.
Sí. Estuve en la charla que dio Claudia Sebey con el tema de la atracción a sangre. Nos resultó muy interesante, muy acertada la forma en que la están encarando. Y, como siempre digo, falta un poquito más de profundidad en el tema, pero van avanzando. ¿No? Y yo creo que ese es el camino y que por eso tenemos que reconocer, no solo nosotros, sino la comunidad, que es una cosa en la que se va avanzando.
Horacio, ¿cómo está el tema de los tratamientos de esto en las escuelas? Porque ustedes fueron, incentivaron capacitaciones, disertaciones, charlas. ¿Cómo está ese tema?
Estamos programando uno, estamos esperando ahora la confirmación de una de un joven que es Aparicio, que es un muchacho que trabaja para la Fundación Habitat en Buenos Aires, que conoció acá porque ellos le hicieron muchos trabajos a Maciza cuando Maciza era tenía lugares protegidos y todo eso. Ellos trabajaron desde la...
Sí, lo entrevistamos a él acá en el micro.
Sí, Gustavo Aparicio, claro. Sí, me acuerdo que estuvo hablando con ustedes. Creo que telefónicamente, ¿no?
Sí, telefónicamente. Personalmente no, pero me acuerdo que fue interesante.
Claro, bueno, nosotros lo conocemos a él desde hace mucho tiempo, desde la época de Sergio Recio, que era que en este momento es una persona que está trabajando mucho en la parte ambiental de CABA. Y bueno, yo me contacté con él hace 10 días y me dijo que estaba próximo a venir, que me iba a confirmar el día para que preparemos alguna charla para docentes.
Mirá qué bueno. Bueno, eso es buenísimo. Claro, esto tipo... laburaron por gran parte del territorio nacional. Y ahora contestarme eso. Hay problemáticas que ponerle son ajenas a nosotros, pero son propicias de ponerle Paraná, Victoria, La Paz. ¿Hay problemáticas diferentes o son coincidentes? Porque está bueno esto, ¿no? Es decir, nos congregamos y nos vamos enterando de lo que pasa en el resto de la provincia.
No, te diría que nosotros, Concordia, somos un compendio de problemáticas.
Ahí está,
lo que tenemos en Concordia se repite en otros lugares. En algunos no tienen, por ejemplo, el problema de la atracción a sangre.
Claro.
Lo común sí es la falta de planes de esterilización masiva. Es lo que reclaman en todos. Eso es común en todos los lugares, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos el problema de la cacería de aves silvestres. En algunos lugares, los que están más cercanos a la selva de Montiel y todas esas regiones de selvas en galería son los que lo están padeciendo. No sé, tipo, por ejemplo, Diamante, María Grande también tiene ese problema, Alcaraz. Pero en general, los problemas que tenemos en Concordia son todos los que podés encontrar en el resto de la ciudad.
Bueno, el otro día miraba un debate de dos candidatos a intendente de Federación, ¿no? Y plantearon esto, ¿no? Uno de los debates era qué hacíamos con los animales. Y hablaron de que no había carros, pero sí muchos caballos sueltos, de estancieros y todo eso, que los largaban. Ese era el problema, pero no carro. Y el tema puntual era las castraciones, o sea que coincide plenamente con lo que estás diciendo.
Sí, coincide plenamente y después en el menor grado por ahí siguen existiendo en algunos lugares carreras clandestinas de perros. No son muchos, deben ser dos o tres nada más, que ya están siendo combatidos.
Perfecto.
Con la legislación,
como corresponde. Por la jineteada.
Claro, y la jineteada sí, hay varios lugares que están dispuestos a empezar una campaña fuerte para ver si al menos en nuestra provincia, si no se puede llegar a prohibir, digamos en forma rápida, porque en algún momento se va a tener que prohibir eso que consideramos un maltrato y que si lo miramos a través de la ley 14.346, es un maltrato y una crueldad, por lo menos que el Estado, a través de las partes administrativas, y no aporte dinero para que estas fiestas, entre comillas, se hagan posibles.
Bueno, esto lo había manifestado y hace mucho tiempo. Mirá, claro, vos, esto sigue.
Claro, que el Estado no financie la crueldad. Uh-huh, esa es la triste realidad.
Que sería que un paso, haciendo, ¿no? Sería un paso importantísimo, claro, a la hora de llegar a erradicarla.
Claro,
¿no?
Y por otro lado, que si tiene que hacer aportes a la cultura popular, a la cultura tradicionalista, como se le llama, y que lo haga a los bailes, a las canciones, a la música, qué sé yo,
a la artesa, los desfiles. Ahí puede llevar un caballo, claro, pintón, pero no
con una tropilla, a las artesanos. Hay mucha artesanía en nuestra provincia que es necesario que difundir y apoyar para que tenga difusión. Eso tendría que ser el Estado y no propiciar estas fiestas crueles como
seguro. Horacio, brillante como siempre.